Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Breakdown Central, con su host, Miri Capurro. El día de hoy, después de mucho tiempo de espera y después de mucha insistencia, ha llegado al podcast nada más y nada menos que mi hermana legítima, Miquela Capurro. Un aplauso, por favor.
Hola, hola a todos. ¿Qué tal?
Unas palabras, una introducción. Bueno, no necesitas mucha introducción, la verdad. Yo creo que la gente te conoce, pero no te conoce lo suficiente. Y creo que es bueno que estés por aquí. Así que preséntate. Si puedes, acercar un poquito más el micro. No, no lo tengas en la rodilla, pero tampoco en la boca.
Hola a todos. Mi nombre es Miquela. Soy la hermana menor de Miranda. No vivo en Perú, por eso tal vez no me han visto mucho en redes sociales.
Además que no me deja ponerla. Tipo, es Cloud Chaser, pero cuando quiere. Porque si no, es no me subas, no me pongas.
Es que a mí...
Lo entiendo, lo respeto, pero por eso fácil la ven tanto.
O sea, a mí no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me gusta salir en redes. No cuando tengo cara de dormida, mañana, sino cuando
Pero tú eres la que más me dice, hay que ser reales, hay que ser auténticos.
No, sí, pero hay que ser, ¿no? Para los demás, ¿no?
Claro, yo no quiero ser. Claro, tú sé auténtico.
Tú sé, pero yo todavía claro. Como tengo, no sé, una percepción de social media.
Todavía como que le da roche. Bueno, creo que a todos nos da roche que nos agarren un poco desprevenido. De hecho, sí. Yo me acuerdo que... Tipo, antes me cagaba en ti y, tipo, ponía las cosas y tú te enojabas demasiado y como que no lo respetaba. Y creo que a medida que fui creciendo en social media, como comencé a entenderlo un poco más y también como entender tu posición. ¿Cómo te sientes, tipo, al respecto de todo esto?
O sea, primero creo que, o sea, la gente no me conoce y yo creo que soy... una persona muy privada, soy extrovertida, pero a la vez me gusta tener como mi vida privada. Y en mi familia, como Miri, mi mamá, como les encanta poner todo en redes sociales. Entonces siento que todo el mundo sabe dónde estoy, o dónde está mi familia, qué está pasando. Y creo que eso ha creado que a través de los años yo sea un poco más como reservada.
Pero lo haces porque es como que este personality trait, como quiero ser under, quiero ser cool... ¿O lo haces porque genuinamente como que
genuinamente.
Eres un social media hater?
No, genuinamente nunca me ha gustado que toda mi vida se conozca en social media. Me gusta que cuando alguien me conoce, tipo, puede realmente conocerme y no juzgarme por lo poco que ve. Porque como le doy poco, no me puede juzgar de esa forma.
Claro, es totalmente cierto esto que dice esta pequeña mujer. De hecho, sí, una parte como importante de las redes sociales es que al... uno decidir qué muestra y qué no muestra, la gente normalmente generaliza de lo que puede ver y construye de este, no sé, 20, 30% el 100%, como que completan las otras partes. Entonces es muy válido lo que tú dices. Pero de hecho, ahora que voy a contarles un poco, Miquela estudió en California y esto llevó a que ahora es DJ, obviamente. Tenía que regresar o actriz o cantante o DJ, mañas, o pornstar, no sé. Pero ya fue por el camino de DJ. Cuéntanos un poco cómo ha comenzado esta vida de raver. Bueno, no sé si eres raver, pero por lo menos de DJ.
No soy raver, o sea, lo que toco es house. Y en verdad siempre he tenido un don como para saber leer a la gente. Diría más que un don musical. Pero sé leer a la gente, sé leer lo que la gente espera de la música. Como que siempre era esta amiga que ponía aux, que la gente le pedía que ponga música, ¿no? Que les pase el playlist. Y nada, o sea, me gusta conocer diferentes géneros y probarlos. Y poco a poco me metí en lo que es DJ. Me compré mi primera consola, que era un poco más chica, y empecé a tocar. Y luego le pedí a mi mamá que por favor que juntas nos paguemos mitad a mitad. Un curso de DJ para ya como certificarme y también aprender de alguien que es un profesional, ¿no? Entonces me metí un curso con Pioneer y me salí certificada y ahora ya estoy tocando. He tocado en una discoteca en Madrid.
¿Y te imaginabas estar haciendo esto hace unos años de atrás? Porque siento que para ser DJ tienes que tener una personalidad como muy particular. No sé si es una... mala concepción mía, pero también te tiene que gustar mucho como la vida nocturna, tener una onda como muy particular. Personalmente, sí, o sea, a mí sí, me encanta, lo haría como hobby feliz, pero verlo como una chamba siento que no podría.
No, no total. Podría no, y yo también lo veo como un hobby, o sea, no es algo como que toco todos los días o todos los fines, pero si alguien me pide que toque para su cumpleaños o para algo en especial, lo hago, es un hobby, o sea, no, tampoco es que saco plata de esto, pero si en un futuro empiezo a lucrar de esto, no, o sea, yo feliz, pero tampoco lo haría como un side job. Es un hobby para mí, ¿no? Creo que en el minuto que mucha gente convierte su hobby en algo que se lucra, pierdo un poco la pasión y yo no quiero que eso me pase.
Bueno, no sé si has escuchado uno de mis episodios del podcast, pero hay uno donde literalmente hablo de eso y de todo el proceso de crecimiento como creadora de contenido y 100%, o sea, lo que comienza como un hobby cuando se vuelve tu trabajo y sobre todo tu trabajo principal, obviamente se desvirtúa un poco porque comienzas a hacer algo que en un inicio era por pasión, comienza a ser por N motivos distintos y cambia la dinámica un poco. Entonces, o sea, un consejo que yo te daría en relación a esto es, si es que lo quieres hacer como for a living, go for it, pero siempre ten como otras cosas,
claro.
Cosa que no te pones esa presión de esto es o fue, mañas, porque al ponerte esa presión siento que también te exiges tanto que, ¿cómo es la palabra? Que como que te da burnout, claro. ¿Entiendes?
Sí, sí, sí. No, y creo que, o sea, nos pasa a todos con algo que empezó como algo que nos gusta y termina siendo algo que odiamos, ¿no? Y a veces nos ponemos la presión solos o otras personas nos la ponen, pero al final tienes que recordar por qué empezaste y cómo volver a ese amor de ese inicio, ¿no? Y seguir, ¿no? Y creo que es de las cosas más difíciles y por las que yo también, antes de caer en lo que era DJ, hacía otros hobbies que en verdad empezaba, me gustaban, pero nada que diga que perdure, ¿no?
Claro. Bueno, ahora quiero hablar, ir un poquito más por la ruta de Miranda y Miquela como hermanas. Ya hablamos un poco de Miquela en el presente, de quién es Miquela hoy. Pero ahorita nos verán bien mansitas, súper tranquilas. Ustedes dirán, qué lindas hermanas, cómo se llevan. Pero esto no fue siempre así, la verdad. O sea,
verdad.
Los orígenes fueron graves. De hecho, yo siempre le digo a mis papás, yo nunca quiero tener dos hijas mujeres. Porque lo que nosotros vivimos, o sea, éramos unas peliches. Ya les he contado esto, pero nos peleábamos por absolutamente todo. Desde quién iba adelante en la primera fila de copiloto hasta quién se cogió el no sé qué o quién...
Sí.
¿Qué recuerdo tienes nuestro así de infancia que sea un core memory? ¿Puede ser algo positivo o puede ser algo negativo? ¿Alguno que se tenga muy a la mente en ese momento?
Creo que empezaría con uno negativo porque creo que es una...
Y está relacionado a una pelea.
Sí, okay. Definitivamente. Creo que una vez estábamos en tu cuarto, nos estábamos peleando.
¿Por qué habrá sido? ¿No te acuerdas?
No, no me acuerdo específicamente por qué. Seguramente, tipo, por una cosa que queríamos las dos, ¿no? Y no sé cómo nos empezamos a trompar así, pa, 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 y yo termino encima tuyo ahorcándote, mañana.
Yo me acuerdo que me estaba escapando de Miquela. Por más de que Miquela es 3 años menor que yo, Miquela siempre ha sido un torito. Ha sido súper fuerte. Y a mí, como hermana mayor, siempre me decían, tú eres la mayor. Como que no me podía defender porque yo era la mayor.
El ejemplo.
Entonces, mi forma de agresión o defenderme era verbal y la de Miquela era física. Entonces, siempre nos peleábamos así. Y como yo no le podía responder y Miquela venía al ataque y era una niña fuerte, obviamente decía correr. Y me acuerdo de esa anécdota que estábamos corriendo, tipo tú me estabas persiguiendo y en eso como que saltas tipo atrás mío y yo me caigo al piso y como que tú caes encima mío, tipo en mi espalda y suena como que crack. Y de la nada tipo...
ambulancia, o sea, y te pusieron collarín.
Sí, estuve como que en collarín.
Fue el colegio con collarín.
Me sentía Regina George después de que la atropellé el camión, el bus de escolar. Y ya, yo con collarín por esta niña que... Como les digo, éramos niñas, obviamente no medíamos nuestra fuerza. Pero me acuerdo que sonó crack y yo decía, tipo, mamá, no puedo mover el cuello, no puedo mover el cuello, no sé qué. Y Miquela como que se levantó así toda asustada.
No, ahí sí me asusté.
Pero esa ha sido, o sea, dentro de todo como que...
De las más chill.
Sí, de las más chill, yo creo. O sea, porque han habido algunas demasiado graves. Todas las que tienen como hermanas y son mujeres me van a entender. Como que siento que son cosas demasiado de hermanas mujeres. Tipo, esas peleas son graves. Los hombres siento que son más como que...
Sí.
Tipo, no. Se pelean y de ahí están jugando fútbol juntas, o sea, juntos.
Creo que lo que pasa también, o sea, yo como hermana menor siempre te admiro y creo que... Muchas de las hermanas menores pueden decir lo mismo.
Claro, y ¿sabes qué me fastidiaba demasiado? Que obviamente... Bueno, esto ahora me fastidia un poco, la verdad. Pero ahora lo entiendo más. Es que no había cosa que a mí me hierva más la sangre que Miquela copriándose de todo lo que yo hacía. O sea, era una cosa que mi mamá me trataba de explicar en ese momento de es porque te admiras, porque quieres ser como tú, no sé qué. Yo me compraba unas zapatillas del colegio, Miquela se compraba exactamente el mismo modelo. Yo me compraba un hoodie, Miquela se quería el mismo hoodie. Yo me compraba un juego de Nintendo, Miquela quería el mismo juego de Nintendo. Era una cosa impresionante y a veces obviamente ya me molestaba tanto que lo hacía a mis espaldas y la nada la veía con, no sé, el mismo polo que yo y yo decía, no puede ser.
A veces pensabas que era tuyo, creo.
No, y literalmente como que me terminaba admitiendo que era suyo y que se había comprado el mismo porque yo pensaba que era mis cosas, ¿vale? Pero no, decidía que quería exactamente todo igual que yo. Obviamente ahora lo entiendo, tipo, I'm such a fucking cool dude, tipo, ¿quién no quisiera ser como yo? Lo entiendo, pero en ese momento me molestaba demasiado y era como lo que más me hervía la sangre. Y me acuerdo que uno de esos momentos fue cuando me compré las Superstar que se pusieron de moda.
Ah, sí.
Pero yo me las había comprado doradas, mucho antes. ¿O no? No, eran las clásicas. Yo me las compré muchísimo antes de que se pongan de moda para el colegio. Y me acuerdo que cuando se pusieron de moda, tipo, Miquela también se las compró para el colegio. Y a la fue un debate de, tipo, yo me las compré cuando no estaban de moda. Y ahora tú te las quieras comprar, no solo porque están de moda. Y era, bueno, así, cosas así, tipo. Igual nunca nada muy extremo, creo. O sea, nada... Porque al final, bueno, yo no somos niñas, pero cuando nos peleábamos éramos niñas. Como que nada muy grave. ¿Alguna otra cosa que se te venga a la mente? ¿Un recuerdo de hermanas?
Sí, alguna vez habré invitado un par de amigas a la casa y creo que estábamos jugando con el skate, no sé qué. Estábamos jugando con el skate y creo que tú me pateaste el skate por atrás y yo me he caído así al piso y se me ha roto casi la columna.
Pero
eso fue como maldad.
O sea, te puedo decir como que 101 anécdotas donde nos hemos agarrado a golpes, pero quiero una anécdota tipo como que donde hayas tenido un thought process, donde hayas llegado a una realización, o sea, algo que hayas dicho tipo, no sé, ponte, una vez, esto lo voy a contar y sin permiso de Miquela, pero en verdad fue chivola, todos hemos pasado por eso. Una vez una amiga de Miquela me llamó a pedirme que recoja a Miquela porque estaba demasiado ebria y yo, era una chivola también, las dos éramos chivolas, ¿qué tendrías tú?
14.
14, pejón. Yo que tenía 16, 17.
Sí, sí.
Por ahí. Yo creo que seguía en el colegio. Entonces, sí, sí. No sé. Pero bueno, me llama y me dice como que, escúchame, tipo, Miquela está un poco mal, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo estaba con mi mamá al costado porque estábamos cenando. Y me dice, tipo, Miquela está un poco mal, la tienes que recoger, no sé qué. Yo ni siquiera creo que tenía, no. Sí, ya tenía licencia de conducir, ya me acordé. Y me llama y yo le digo, ¿me puedes pasar a Miquela? Y me dice, es que no puedo hablar.
Todo mal.
No puedo hablar. Y yo dije, ala tío, lo que me espera. Y como estaba con mi mamá, no me quedó otra que decirle, tipo, mamá, tenemos que ir a recoger a Miquela. Igual no me imaginaba la situación. Dije, voy a estar zampada, como que por ahí. La huevona, llegamos, la han sacado cargada como un fucking trapo. ¿Fue tu primera borrachera?
Una de mis primeras, sí.
Ni siquiera la primera. Como un trapo y todos los amigos demasiado tiernos tratando de como que encubrirla, diciéndole como que creo no. Que le cayó mal el trago, como que no sé.
La comida.
Tipo, tratando de encubrirla y yo como, gente, yo soy igual de chivola que ustedes, digo, sé exactamente lo que está pasando. Eso como que abres la puerta y la tiras adentro del carro. No, fue gravísimo y me sentí demasiado como que mother en ese momento. Sí, y fue como mi primera dosis de esto es ser una hermana mayor, ¿mañas?
Sí, sí, sí.
Porque en general como que nunca había tenido una responsabilidad como hermana mayor, simplemente era la hermana mayor y en ese momento fue como a la... Esto es lo que incluye. Sí, tipo, sí, no la hago, mañas. Y ahí estuvimos con Miquela, que se fue en gato toda la noche, full suero.
Pero dentro de todo, o sea...
Y se inventó que era alérgica al trago. Y que por eso que tomó un vaso y le cayó mal, mañas.
Hasta ahora pienso que son medio alérgicos. O sea,
puede ser, pero...
un poco mal.
Pero ha tomado muchas veces más y nunca más le dio alergia.
Bueno, o sea, en general, Miri sí es, o sea, una buena hermana, pero nuevamente creo que sí eres un poco independiente en ese tema, como que a veces no has querido asumir el rol de ser hermana porque tú sí te metes en como que tu mundo.
O sea, sientes que, tipo, no estoy tan como ligada con como que los hermanos.
Sí, creo que...
¿Sabes quién siento que es demasiado, tipo, como que... pendiente, ponte Ari, que tengo un episodio,
claro,
con ella.
Yo he visto el rol de Ariana, que es nuestra hermanastra, como que con Joaquín tal vez.
Igual Joaquín es diferente, o
no,
sea...
No, sí, y he visto también como que otras hermanas mayores que sí tienen como... quieren ser.
Les encanta
les
el rol.
Les encanta ser el rol,
sí,
de hermana.
Sí, siento que está demasiado de la mano de, por lo menos ahora tratando de como que encontrar un patrón de las... amigas o personas cercanas que tienen una intención demasiado marcada de ser mamás. No sé si te has dado cuenta. Sí. Mañas, y les sale demasiado naturalmente.
Natural, sí.
Como que... Y les encanta ser como the savior y estar ahí. Y tipo, lo vemos en Ari y Joaco. Tipo, demasiado. Ari le encanta estar pendiente. Joaquín es como su bebé. Cada vez que es como algo, sus amigos ya saben que the one to call es tipo Ari, porque lo va a asumir y lo va a asumir como sin chistar, ¿mañas? O sea, yo, si Miquela hace algo o viceversa, las dos nos mandaríamos como a la mierda, tipo, huevón, qué chucha fue, ¿mañas?
Sí, sí,
y
sí.
Tipo, que no se repita, ¿me entiendes? Y yo soy súper como, te dejo ser...
Sí, como que no, o sea, sé. Creo que tú no tienes mucho la necesidad de enseñar como que a tu hermana menor, como que, oye, pasó esto, tipo, o prevenir, o como educar, o sea, no tienes
pero
mucho...
Pero, ¿qué sientes que habría que educar en ti?
No.
O, por ejemplo, yo siento que tú por lo... Bueno,
o sea,
las dos, en verdad, hemos sido súper, súper chill, como
sí,
que...
Sí, sí. Como que siempre...
Problemas en el paraíso.
Siempre hemos sido independientes y creo que tú sí, o sea, eres hermana mayor, porque me acuerdo que cuando mi mamá nos dejaba, te decía a ti, encárgate de tu hermanita cuando éramos chiquitas.
A mí me molestaba,
sí,
pero lo
no,
hacía.
Decías no, y mi mamá se volteaba y mirando me agarraba en la mano para cruzar, o sea.
Sí, era como que no quería hacerlo, pero al final del día era como, oh, tengo que hacerlo.
Y tipo, creo que
mi
eso
papá,
refleja también,
mi papá,
¿no?
Siempre era como... Cuando se vayan de viaje con su mamá, por favor, Miranda, tú cuida a tu hermana, tu mamá es súper despistada, es distraída, se va a voltear y no va a ver. Como que...
No,
y yo decía, tipo, pero no es mi responsabilidad, tipo, yo no soy la mamá de Miquela, como que, ¿por qué me hace ese rol,
claro,
a mí? Y nada, como que al final, obviamente, a la hora de la hora lo hacía porque sí sentía esa responsabilidad. Siéntate con nosotros.
Yo también he pensado eso, o sea, pero está bien, o sea, al final... Yo sé que te tengo ahí, creo que tal vez no muchas veces como que te he sentido cerca, pero sé que si en verdad es algo que me
obvio
preocupa, como que yo te llamo y todo.
Y muchas veces también,
¿no?
En general, no solo hablo por mí, sino hablo por las personas que tenemos cerca. Muchas veces la familia avala por otras personas sin que la misma persona como
sí,
sepa qué está pasando. Entonces, por ejemplo, yo sé que si pasaría algo relacionado a mí, probablemente tú estarías como... Como que, tipo, holding my back. Quizás sin siquiera como que meterme a mí en el tema y viceversa. Pero sí, creo que como que tener hermanos te hace ser como un poquito más responsable. También un poco irresponsable. Desarrollar carácter. Te preparan para Troya, para la guerra.
Definitivamente como que desarrollas un carácter mucho más fuerte. Yo en verdad no tengo nada contra los only childs, pero sí crecer con hermanos sí hace la diferencia, ¿no?
De hecho, tipo, hice un TikTok hace demasiado tiempo y como que dije... La gente me pregunta cómo puedo llevar el hate y en verdad dije, tipo, tengo... tres hermanos, tipo, puedo llevar el hate. Nada te prepara más que tener una familia grande.
Y creo que también es importante como que entender que los hermanos como que han vivido lo mismo que tú en temas de... Tienen los mismos papás, como que han ido los mismos viajes, han pasado por las mismas situaciones.
¿Te gustaría haber sido hermana mayor o hermana menor?
Mayor, creo.
a mí me hubiera encantado ser una hermana menor, porque siento que los mayores, que incluso pueden ser los favoritos, porque son los primeros y son como que los que enseñan a ser padres a los papás y obviamente tienen un espacio especial en el corazón de los padres, creo que tienen demasiada responsabilidad. Por ejemplo, los del medio siento que son como invisibles y los de abajo son como los bebés. Sí. Entonces, en el caso de nosotras que somos dos, siento que, por ejemplo, yo te abrí demasiadas puertas a hacer cosas que yo tuve que luchar demasiado, como que te dejen quedarte en una pijamada o tener un celular, incluso como que crearte Facebook o algo así. Siento que nosotros la luchamos muchísimo más y es como la sufres. Y de ahí yo me acuerdo haber crecido cuando te tocaba a ti todas estas cosas. A mí me molestaba y decía, brother, a ella se lo están dando 5 años después. O sea, antes que a mí, yo...
Sí,
a mí
la tenemos más fácil, eso sí.
Como que la tienen mucho más fácil, o ir a una juerga, o... Mamá, voy a salir al cine con mis amigos. A mí era, ¿qué amigos? ¿Qué cine? ¿De qué me estás hablando? ¿Me entiendes? Claro. Tira como que, ay, ya, good luck, mañas.
Es chévere. Que ya no era la primera vez que pasaba todo esto, mañas.
Y para a mí también,
15 también.
Y también me hubiera encantado tener una persona mayor a la que pueda como que acudir, no sé, contarle cosas. Y si... me dejan ser libre y elegí un hombre y que sea mayor que yo, así como que me presentaba a sus amigos y salíamos claro. Todos en grupo.
En verdad yo sí he tenido a Joaquín, lo considero mi hermano mayor también.
No, claro, tú no tienes a Joaquín ejemplo, también, a Joaquín y Ariana encima.
Sí, pero por eso también me hubiese gustado sentir tal vez un poco de hermandad, pero mayor, no como una tercera.
Algo que te pasaba a ti, que fácil ha pasado a otras personas, es que tú también te sentías un poco left out al principio.
Sí, total, o sea, también siendo la hija, la menor, también tuvo mucho que ver con sentirme incluida, porque sí sentía que había un gap de edad también entre Ariana y yo, entre tú y yo.
O sea, por más de que todos nos llevábamos, no, bueno, nos llevamos como un año cada uno, Miquela siempre fue la menor, entonces de cierta forma siempre era la que llegaba un poco más tarde a todo y la que estaba como behind. Por ejemplo, no sé, si salíamos o si queríamos hacer cierto plan o tal cosa, era como los tres y Miquela llegaba tipo unos años después.
Claro.
Entonces, obviamente al principio Ari, Joaco y yo nos pegamos mucho más y era como que hacíamos todo juntos y obviamente Miquela lloraba y le decía a mi mamá tipo que la dejábamos de lado y que no sé qué y que no sé cuánto. Ya obviamente creció, pasaron los años y se volvió como
es que sí,
parte había, de...
Estábamos en un gap donde era muy drástico, justo era el gap donde la gente... O sea, yo tenía
12. O donde eres un bebito o donde eres, ya estás
ya
como que un adolescente. Sí,
entonces,
100%.
Yo me quedé un poco más atrás en como que todavía es una bebita y todos ya eran adolescentes.
Y encima era como este círculo vicioso donde Miquela como que se frustraba porque la dejábamos de lado, nos acusaba con mi mamá y con Tucho. Entonces nosotras le agarrábamos más resentimiento y la rechazábamos más. Entonces se volvió esta como pelota y al final ya bueno, pasaron los años y todos comenzamos a bondear muchísimo más y ahora nos vamos de viaje literalmente los cuatro. Bueno, también vamos con Tucho y con Wendy, pero
pues ya, sí.
Pero ajá, de ahí ellos se abren, nosotros nos quedamos y la pasamos bomba. De hecho, Miquel y Joaquín han estado viviendo en Madrid todo este tiempo. Sí. Y Ari se queda con Joaquín y yo me quedo con Miquela. Bueno, Miquela y yo somos bien distintas en muchos sentidos. Somos como el agua y el aceite, como les decía. Pero, sin embargo, creo que no solo con ella. O sea, puedo ser distinta con un montón de personas, pero al final creo que lo que hace los vínculos es la voluntad de las personas en... No sé si bancarse es la palabra, porque no es que sea algo sufrimiento. O sea, no sé cómo explicarlo, pero... Simplemente tener las ganas, ¿me entiendes? De conocer a esa persona, de estar con esa persona. Y como tú dices, que las vibras tipo estén chéveres y ya, no tienes que tener tantas cosas en común. Por ejemplo, no sé, ¿en qué cosas somos iguales y en qué cosas consideras que somos distintas?
Creo que somos muy independientes, pero luego nuestro love language es opuesto.
Pero es raro porque tú eres independiente, pero sí necesitas como...
Physical touch. Ok.
Tú me dirás a mí...
No, sí, o sea... Soy independiente, pero no me gusta estar sola.
Ajá, no te gusta sentirte sola.
Y otra cosa es independencia. 100%.
Como que, por ejemplo, yo siento que soy independiente y puedo incluso no ser consciente de que estoy sola, ¿me entiendes?
Total.
O sea, simplemente vivo sola y estoy sola y es como, de la nada me doy cuenta, es como que, ala, tipo, no he visto a nadie hace como 5 días, mañas, y simplemente pasó. En cambio, a ti sí te gusta sentir que por más de que tú elijas ser independiente, tienes un backbone atrás y que, tipo, y también te dan ese afecto que tú buscas cuando lo necesitas, mañas.
No, sí, total.
Pero sí, las dos somos bien independientes. Creo que también gracias a papá y a mamá, los dos siempre nos han sido súper confiados con nosotras. Nos han dejado ser, tropezarnos, aprender de nuestras lecciones. Lo opuesto a como lo que son los papás de hijos únicos, que están como súper pendientes del hijo y como están encima, lo veo en amigos que han sido hijos únicos toda la vida. Nosotros lo opuesto.
Sí, o sea, creo que mamá siempre, por ejemplo, nos ha empoderado a hacer las cosas solas, como que siempre nos ponía un ejemplo de que ella iba en micro.
Cada vez que no queríamos hacer algo, mi mamá siempre decía, yo iba en micro al colegio. Y esa era su excusa para, no me importa,
no
hazlo.
Nada, ninguna excusa.
Y yo le decía, tipo, no sé, por ejemplo, no quería ir a la bodega sola porque me daba miedo o no sé, quería que me acompañe y mi mamá siempre decía, yo iba al colegio en micro, como que anda, y siempre nos impulsaba eso. Y algo que siempre nos decía era, cuando les pase algo, me preocuparé. ¿Les ha pasado eso ahora? No, entonces no me voy a preocupar.
Claro, y después que te pase, me preocupo, si no, antes no.
Sí, entonces siempre como que nos dejaron ser toda la vida. Mi papá sí es un poquito más estresadito y más como le gusta estar ahí, pero al ser papá de hijas que han sido de padres divorciados, sí. O sea, al no tener control sobre nosotras, creo que eventualmente simplemente lo soltó, porque ya no vivía con nosotras, entonces al estresarse por cosas que no podía controlar, sí, o que no podía ver o no saber, simplemente creo que en un punto dijo, tipo, ya fue, que sea lo que Dios quiera. Y
empezó a rezar, ¿no?
Y literalmente lo soltó y ya, como que súper, bastante libertad, la verdad.
Pero sí, o sea, yo me acuerdo haber ido al doctor a hacer mis cosas, ir a comprar sola a los 13, 14. O sea, yo ya tenía una vida muy independiente.
También, ¿no?, me acuerdo que un montón de mamás le preguntaban a mamá, tipo, como que por qué me dejaba, no sé, salir hasta ciertas horas. O porque a veces yo ni siquiera tenía horario. Como que jamás me decían, tú tienes que estar acá a la una, si no llegas a la una estás castigada. Jamás en la vida. Y mi mamá le decía, tipo, cuando Miranda me dé un motivo para desconfiar, ahí comenzaré a desconfiar de ella.
Ella es después, ¿no? Si te pasa esto, te hago esto.
Ajá. Tipo, hasta que no me des un motivo para, no le voy a comenzar a poner horarios, mañas. O sea,
y nos ha funcionado bien dentro de todo.
Tipo, si es que algún día, no sé, no llega un examen o hace algo, tipo, ya, ahí se comenzará a jalar un poco más la cuerda. Pero hasta ese entonces, que haga lo que quiera, porque no, o sea, no había hecho nada como para que tenga que hacerlo, ¿me entiendes?
Hablando de exámenes y, bueno, ahora de colegio, ¿qué se siente? Tal vez en el colegio no ha sido tan exitosa y cómo eso no te ha definido.
O sea, ¿a qué te refieres no exitosa en el colegio?
Me refiero a que ahí jalabas tu par de
manos. Bueno, fui a vacacional un año.
¿Un huevo de ser?
No. Una vez, y ahí conocí a mi mejor amigo, Rafa. No creo que esté viendo esto porque no ve mi podcast, pero ahí conocí a Rafa. Y bueno, llegué a vacacional, fue muy gracioso. No sé ni siquiera qué hacíamos en el vacacional. No tenemos recuerdo alguno de qué hacíamos ni qué nos enseñaban, pero sentía que era como estar en recreo, solo que te dan ejercicio, supongo, para hacer, y fue actually fun. Tipo, no estoy diciendo que vayan a vacacional, pero en verdad fue divertido. Me acuerdo que era como ver a tus amigos del cole, tipo, 3 veces a la semana, en verano. Lo único malo era que no te podías ir, como que, no sé, a la playa de corrido, pero fresh.
Pero mate también la sufrías, o sea,
mate era mi talón de Aquiles. Mate era mi talón de Aquiles, pero me iba, o sea, salvo ese año que fue como, no sé, primero de secundaria, por ahí. Me costaba demasiado mate. Tipo, todos los profes me amaban. Miquela puede corroborar eso, porque por ende la amaban a ella. Cuando le tocaban los años después, la amaban. Todos los profes me amaban. Y además, como era chupamedias, tipo, iba en el recreo y decía como que, ya, profe, como que dime qué va a entrar, o más qué tema. Como que les hacía la la taba de como, estoy interesada en saber qué va a venir el examen para poder estudiar eso, no sé qué. Claro. Y veían como interés de mi parte, entonces creo que no eran tan malos evaluándome, por lo menos en mate, que era mi curso débil, pero en biology era brutal. En world history me iba súper bien. En geography, en verdad, era todo paporreteo. En literatura y lengua, también al toque. Más que nada física y mate. Números, ala, no. Odiaba, lloraba, creo. O sea, y encima a mí me gustaba, tipo, ser buena. No sé si por un tema de ego o como que... Sí, simplemente me gustaba ser buena.
Muy exigente contigo mismo.
Sí, como que en general y, tipo, me frustraba que esos cursos sean tan importantes y justo los que eran importantes eran los que más me costaban y los que más sufría. Y encima yo era muy lora en el cole y hablaba con todo el mundo, entonces al distraerme también no hacía como las cosas más fáciles, pero todos los profes en verdad me amaban porque nunca fui faltosa, siempre fui como dentro de todo chancona, chupamedias, entonces a mí que la le tocaba a mis profes y era como que ¡ay! Eres la hermanita menor de no sé quién.
Sí.
Y Miquela odiaba a un montón de profes que me amaban a mí. Y yo le decía, Miquela, tú no puedes arruinar mi reputación en el colegio.
No, y
por
ahora
favor.
La reputación se ha pasado ahora que mucha gente se me acerca. Es decir, tú eres la hermana. Yo a veces como que digo,
ahora yo no solo tengo reputación en mi colegio, sino tengo reputación en Lima.
Creo que nunca ha parado. Siempre hay alguien que...
¿Cómo te sientes al respecto de eso? De como que si es que te dicen... Bueno, no sé qué tanto te lo dicen, pero...
No, sí me lo dicen seguido, o sea, más cuando salgo evento, por eso no salgo mucho.
Ya no sale por mi culpa.
No, en general no me gusta mucho, pero de lo poco que salgo, puedo decir que sí se me han acercado un par de personas, como que una vez se me acercó un chico, me agarró la mano y me dijo que muchas gracias, que le habías cambiado la vida... A él, a su
no
a su
sé quién
mamá,
eres, pero... ¿Qué?
Y a su hermana, una cosa así.
¡Hala, sí, qué grande! ¿Y no sabes su nombre para hacerle un shout-out?
Pucha, no me acuerdo.
Pucha, si estás viendo esto, lo máximo. Voy a averiguar quién eres.
Pero, o sea, sí me ha pasado que... O sea, me han dicho, oye, tú no serás, ¿no?
Ah, y te confunden.
A veces
bueno, yo siempre le digo a Miquel, apórtate bien porque por ahí si haces alguna cochinada, te malinterpretan conmigo, no, te confunden. Así que pórtate bonito, sobre todo si estás de costadito, como que podrían pensar.
De espalda no creo, pero de costado tal vez.
Dicen
pero,
que somos igualitas.
Pero no sé, o sea, yo como les decía, soy privada, entonces no sé, tal vez que me reconozcan, tal vez, ¿no? Por ti o ven.
¿Y qué opinas tú como una persona externa? ¿Puedes analizarlo desde un punto de vista como de hermana o simplemente una persona normal? ¿Qué opinas de... como que este crecimiento de Miranda del colegio a como que Miranda de hoy, sientes que ha cambiado mucho, que no ha cambiado
sí,
nada, que es lo mismo?
No, o sea, yo definitivamente vi tu progreso. Bueno, te conozco desde que tienes, yo tengo 3, así que tú tienes 3, así que yo siempre te he visto y he visto una evolución en lo que es este tu cambio de tu salud mental y tu salud física. Creo que al comienzo lo llevaste un poco más por... Te cuidaste por tu salud física en todo lo que era como que COVID. Y eso te ayudó a en un futuro tener salud mental. No te digo que en ese proceso uh-huh. estabas bien mentalmente, pero una vez pasaste esa etapa, llegaste a encontrar tu propia felicidad. Y creo que son de las cosas que más admiro de ti, que pudiste pasar esa etapa de, oye, soy infeliz ahorita, ¿qué miércoles hago para poder ser feliz mañana?
100%. Yo me acuerdo que hubo un momento en donde dije, tipo, tengo que hacer algo porque esto no es sostenible. Y fue como la primera vez que yo le dije como a mamá y a papá, quiero ir al psicólogo, cuando toda mi vida me habían obligado. O sea, un poco más se me tenían que arrastrar de los pelos para que vaya al psicólogo. Y esa vez fue como la primera vez que voluntariamente dije, quiero ir. Y, o sea, hasta el día de hoy... Eso fue como el switch. Entonces, gracias por las palabras, pequeña. Pero sí es importante, hay que tomar control de las riendas de tu vida porque la vida se pasa súper rápido. Entonces también me parece súper chévere que estés haciendo esto de DJ, ya sea como hobby o profesionalmente, porque muchas veces nos quedamos con la espinita de querer hacer cosas y no las hacemos, y es algo que literalmente nos persigue toda la vida. O sea, yo he escuchado a personas mayores, a personas cercanas, tías, incluso a veces comentarios que sueltan mis papás de, pucha, me hubiera encantado, tipo, yo quería. Y lo que yo siempre les digo es, puedes. O sea, literalmente todavía puedes hacerlo, cualquier cosa que quieras. Sí. Entonces,
y yo vivo también con ese motto. O sea, yo siempre hago las cosas que yo quiero. Como que el año pasado me moría por tirarme paracaídas, y yo sabía que mi mamá también quería un montón, pero como que por la edad es mucho más difícil. Y 3 hernias, no sé cuántas hernias tiene mamá, pero
yo no sé cómo se animó.
Pero es un montón de tensión que le metes al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, la animé, estábamos en Portugal y nos tiramos las dos en paracaídas, y fue de las mejores experiencias que te puedo describir. Pero una de las cosas que más puedo decir es que enfrenten sus miedos y sean responsables de mejorar, porque mucha gente evita mejorar con tan solo conformarse, ¿no? Creo que yo nunca vi ese paso en ti hasta el 2019, que te hiciste responsable de tu miércoles. Dijiste, tengo todas estas cosas que me hacen infeliz, voy a hacer algo al respecto. Y creo que a veces es...
Y en verdad es un trabajo difícil, diario, porque es difícil. O sea, no es como... O sea, yo he hablado mucho de mental health en este podcast, pero como yo siempre digo, no es un destino. Es más como una decisión de todos los días trabajar en eso, porque no todos los días van a ser fáciles. Muchos días pueden ser muy difíciles, y hay que simplemente tener como los cojones de decir, tipo, esto no va. O sea, tengo que hacer algo. Porque obviamente lo más fácil es hacer absolutamente nada, ¿me entiendes? Sí. ¿Y qué te gustaría decirle a la gente de tu generación, que es la generación que en verdad está aquí? O sea, los que me siguen, me escuchan, que un montón son más que nada de tu edad. También hay gente mayor, saludos, shout out, pero un montón son están alrededor tuyo.
Creo que una lección importante que yo también estoy aplicando con mi vida es que dejemos de estar tanto en redes sociales y opinar.
No me quites la chamba hoy.
Y opinar de otra gente y
empieces. Bórrense Instagram.
Y empieces a ser más críticos consigo mismos. Porque primero, para insultar a alguien más, primero te tienes que insultar a ti mismo. Y creo que hoy en día es muy tóxico el ambiente que tenemos en redes, y hacerse responsable de cada uno de su vida y de mejorarla, porque tú, la verdad que uno es infeliz porque no quiere hacer nada al respecto para ser feliz. Entonces, el momento que tú tomes la decisión de que quieres ser feliz y te pongas esa meta, lo vas a poder lograr. Pero mientras que eres infeliz, solo le afectas a todo el mundo y te afectas a ti.
Tipo, la gente más cool, siento que no tiene ese veneno.
No, es la gente que contagia felicidad, que te da la mano, te sonríe, y aunque tú le pongas cara de, ¿no?
Esa persona va a seguir con su vida.
Se cae de risa, te dice, espero que tengas buen día, te volteas y te va.
Sí, 100%. Siento que, tipo, la generación de ahora está tan como acostumbrada y está tan normalizado, tipo, tener esta nube gris y como tirar tanto hate, que incluso a veces se te contagia, tipo,
claro.
Yo puedo de la nada estar como soltando mierda y es como a la que fue, como que se te pega y uno tiene como que autorregularse para decir, tipo, okay, no quiero ser esta persona, tipo, esta persona no me gusta, no me gusta en quién me estoy convirtiendo, y cambiar, porque esa es la única forma. Y de ahí incluso hay gente que te hace saber, y como que todo este pensamiento, o sea, quieren asegurarse de hacerte daño, man. No solo piensa en mierda, sino habla en mierda, y es como, dude, tipo,
sí, o sea,
haz algo por ti y por tu vida, porque te hace quedar solo y infeliz, y qué triste.
No, sí, y creo que tú también eres con quien paras, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo rodearse de personas que tú aspiras ser, no personas que son tu comodidad, ¿no? Tu safe place, sino personas que te suman. Pero sí hay un montón de hate en redes, y tú sabes que yo también he recibido hate a través de ser tu hermana, ¿no? Y uno tiene que enfrentar el hate con una sonrisa y pedir por estas personas que muchas veces llevan una oscuridad dentro de ellas, que la única forma de sacarlas es haciendo infelices a los demás, porque ellos no saben cómo hacerse felices a sí mismos.
Creo que,
y envidian eso, ¿no?
Sí, las únicas veces que realmente como que me han afectado comentarios han sido comentarios de personas que, como tú dices, les tengo como una afinidad o admiro o tal. Tipo, si no viene de una persona que, como tú dices, tipo, a mí me inspira, normalmente va a ser como, me rebalsa, pero sí hay que rodearse de gente que claro, tenga más, un poquito más de amor, un poquito más de amor.
No, sí, total, y al final, o sea, todos queremos ser felices, ¿no? Entonces, sí, también tienes que pensar a quién sigues y por qué le diste tanto poder a la palabra de esa persona, ¿no? Porque es tu mamá, porque es alguien que admiras, y si ese alguien que admiras te dijo algo que en verdad te degradó, ¿no? O de alguna forma, cuestionar tus valores.
Cuestionarte por qué admiras a esa persona, ¿no?
Sí, total.
Cuestiones.
Porque si no, cuestionas también tus valores, que me importa en mi vida, ¿no?
Sí, tal cual.
Pero sí, o sea, afrontar la gente que no sé, que tiene miedo a hacer redes sociales por el hate. La verdad que yo admiro a Miri por esa chamba. Como yo dije, yo mi vida no la pondría en redes sociales.
Sí, justo Miki el otro día me manda como que unos screenshots y me dice, tipo, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo lo llevas? Y genuinamente le dije, tipo, no es para todos. O sea, tienes que tener desarrollar un carácter muy particular para poder llevarlo sanamente, ¿no? Porque si no, cualquiera lo lleva, ¿me entiendes? Es complicado, pero tiene muchas cosas bonitas también. Así sí, que no le tengan miedo, inténtenlo, y si no, mira, no es para ti.
Mejor es intentar que decir que no lo intentaste, ¿no?
Sí, 100%.
Entonces, sí, o sea, el que quiera hacer redes sociales o que simplemente no quiere sentirse menos en un grupo, simplemente trabaja en sí mismo. Cuando nadie ve, o sea, yo no sé si saben, pero voy al gimnasio todos los días a las 4:30, 5 de la mañana, y me saco la miércoles, porque son esos momentos en el que yo sé que nadie me va a poder quitar. Y tú me puedes decir lo que quieras, ah, no, estúpida, lo que tú quieres, idiota, lo que sea, pero yo sé que tú no estuviste conmigo a las 5 de la mañana cuando me estaba levantando 100 kilos, ¿me entiendes? Tipo, yo sé quién soy. Y trabajar en esas cosas en tu vida creo que es muy importante, porque al final fortalecen, yo le digo como tu caparazón, y ahora a la hora que alguien te quiera tirar una piedra, entonces decir, la verdad que tú no me conoces porque tú no estuviste conmigo a las 5 de la mañana. Entonces, creo que es un poco lo que puedo dejar, ¿no?
Muchísimas gracias por estar aquí. Cuando quieras, eres bienvenida a otro episodio. No saben todo lo que hemos tenido que hacer para que este episodio pueda llevarse a cabo. Como esta ñaña no vive acá, armar todo este tiempo para poder grabar con ella ha sido un dilema, pero aquí estamos en Cieneguía grabando este episodio porque literalmente no hay otro momento, pero además está lindo, así que no me quejo. Y nada, gracias por estar aquí, Miki.
Gracias a ti, Miri, y a la comunidad de tus fieles seguidores, en verdad. O sea, de los que te apoyan, de verdad, todos te quieren un montón y son una linda comunidad, así que
nada, los queremos.
Los queremos mucho.
Comment, like, share, y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito. Besitos. Bye.
Bye.